Hasta la mañana de este viernes, en la zona norte de la capital, la ocupación llegaba al 100%, es decir, ninguna de las 86 camas disponibles estaba libre. Se confirmó un nuevo deceso, esta vez de una niña de 2 años y 7 meses.
Fue la situación que se vivió en el peor momento de este invierno. Un aumento explosivo de casos de virus sincicial que complicaron la red hospitalaria y que, según cifras del Instituto de Salud Pública, bordearon los 13.000 casos. Por eso el desarrollo de tratamientos para el virus es esencial.
El año pasado, el que fue llamado el brote más violento de virus sincicial respiratorio de la historia del país, sumado a la influenza y otros virus, marcó un invierno particularmente duro que llegó a colapsar el sistema de camas pediátricas y, lo más grave, costó la vida a 13 menores de edad, que se cuentan entre las 2.808 muertes provocadas por una patología respiratoria al 2023, según el balance hecho en septiembre por el Ministerio de Salud. Es cierto que se trató de una tasa de mortalidad baja en comparación con la violencia del brote epidémico de los virus respiratorios. Se registró una alza del 72,5% de casos en relación a un año normal previo a la pandemia, pero de todos modos sirve como advertencia para lo que pueda suceder este año. En el intertanto se han registrado buenas noticias. En Estados Unidos, la autoridad regulatoria, la FDA, autorizó la comercialización de las primeras dos vacunas contra el virus sincicial, una para adultos mayores y otra para ser administrada a mujeres embarazadas y de ese modo inmunizar a los futuros lactantes. Además, se aprobó el uso médico del nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que proporciona inmunidad contra el sincicial y que había sido aprobado en Europa a finales de 2022. En Chile, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció el mes pasado que nuestro país incorporará la administración de ese medicamento en su campaña de invierno 2024. La ministra destacó que Chile es el primer país de América Latina en adquirir ese compuesto, que fue desarrollado por los laboratorios AstraZeneca y Sanofi. Se trata de una medida importante en preparación para el invierno, un tema que con el regreso de los escolares a clases esta semana ha vuelto a transformarse en una preocupación. El doctor Alexis Calergis, académico de la UC y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, ha venido trabajando por años en el desarrollo de una vacuna contra este virus, especialmente formulada para recién nacidos, una investigación desarrollada en la Universidad Católica en colaboración con el Ministerio de Salud. Con él conversamos sobre qué esperar para esta temporada y sobre las medidas tomadas por las autoridades.
Usted que atiende todos los días acá a los papás, a los niños que llegan, ¿qué es lo que tiene que ver cuando llegan las familias?
Hay que decirle, mira, aquí es grave, hay que conectarle un ventilador, hay que dejarlo en el fondo respirando por una máquina, es terrible.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 7 de marzo.
Yo creo que Chile tiene un trabajo, digamos, de décadas en torno a la implementación de medidas de salud para controlar enfermedades infecciosas bastante activo. Eso requiere una permanente comunicación del riesgo que significa exponerse a algunos agentes infecciosos. En este caso, como se acerca el invierno, estamos hablando de virus principalmente respiratorios, influenza, sincicial, coronavirus, metanemovirus, que son virus para los cuales es importante prepararse. Para algunos contamos con vacunas, como el caso de influenza y coronavirus. Hay una buena noticia en el caso de virus sincicial. Si bien hay vacunas que se han desarrollado en otros países, recientemente se aprobó en Europa y en Estados Unidos un anticuerpo monoclonal que el Ministerio de Salud anunció sería ocupado de manera universal en lactantes en nuestro país, en preparación, como parte de la campaña de invierno, en preparación del brote viral infeccioso de nuestro país. Y eso es claramente una señal positiva de cómo, por una parte, la ciencia avanza en desarrollar nuevas vacunas y tratamientos, y por otra parte, que estos se transformen en políticas públicas, porque en el caso puntual de ese anticuerpo monoclonal, que fue desarrollado en una alianza en el extranjero entre AstraZeneca y Sanofi, permitió que en países como Luxemburgo y en España, que aplicaron este anticuerpo, efectivamente se observaron una disminución en las tasas de hospitalización a raíz del virus sincicial. Así que la ciencia a nivel global, y por eso es importante que estemos muy conectados con la ciencia y hagamos también ciencia en nuestro país en estos temas, nos permite ir avanzando en no solamente desarrollar las tecnologías, las vacunas y los tratamientos, sino que también que estos se traduzcan en políticas públicas de prevención de enfermedades.
Es la pesadilla de todos los padres con hijos pequeños. El virus respiratorio sincitial, la bronquiolitis, que satura las UCIs pediátricas todos los inviernos. Este año, por primera vez, España cuenta con un método preventivo de una sola dosis.
Se habla de que puede reducir las visitas a urgencias, los ingresos en planta y los ingresos en UCI hasta en un 80%. Estamos súper esperanzados.
Fue aprobado no hace mucho y algunos países ya lo incorporaron como una manera de prevenir enfermedad, hospitalización por el virus sincicial, y los datos de los estudios clínicos fueron muy, muy alentadores. Se han ido replicando en este uso poblacional del anticuerpo y he visto por lo menos un par de artículos ya publicados entre enero y febrero, o sea, recientemente, 2024, que a nivel poblacional ha dado buenos resultados. O sea que es una noticia positiva, es una noticia muy positiva que podamos contar en Chile con esa herramienta que fue desarrollada en el extranjero para poder aplicar eso como una política pública de salud para los más susceptibles al virus sincicial.
Este anticuerpo monoclonal ya se usó el año pasado en países como Alemania, Francia y Reino Unido. Según los expertos, tuvo buenos resultados.
¿Es un anticuerpo que ataca directamente al virus o más bien sus efectos?
Es un anticuerpo que neutraliza el virus.
Yeah.
Existía antes un anticuerpo que neutralizaba el virus, pero tenía una gran desventaja el previo. El anterior tenía la desventaja que se requerían múltiples dosis.
Mm.
Esta nueva versión del anticuerpo se requiere una sola dosis y tiene una duración de cerca de 6-8 meses la protección.
Yeah.
Por lo tanto, es obviamente más simple la administración, tiene mayor afinidad por el virus, reconoce a una proteína del virus que se llama proteína de fusión y eso neutraliza el virus y con eso evita que infecte células humanas.
Bueno, y fíjense que expertos y autoridades trabajan en lo que sería el nuevo plan de contingencia contra el virus sincicial en 2024. En este sentido, el Ministerio de Salud adelantó que analizan la incorporación de vacunas que han sido aprobadas en Estados Unidos y Europa al plan nacional.
El año pasado se aprobaron por parte de la FDA en Estados Unidos dos vacunas contra el virus respiratorio sincicial. ¿Cómo se comparan con este desarrollado en Europa?
No son distintas. Este anticuerpo no es una vacuna, es un tratamiento, es yeah. un producto inmunológico que neutraliza el virus y que tiene una duración acotada. Las vacunas provocan que las personas que reciben la vacuna desarrollen protección, inmunidad, que en algunos casos puede durar muchos años. Y hay efectivamente dos vacunas aprobadas, una en población adulta mayor. Las personas mayores son susceptibles a virus sincicial. Me tocó hace no mucho tiempo dar una conferencia en un congreso científico de sincicial y hubo otra conferencia que mostró cómo el virus sincicial podía causar secuelas incluso en personas mayores. Por lo tanto, el que ya contemos con una vacuna para personas mayores es una noticia positiva. Y por otra parte, la otra vacuna aprobada es para mujeres embarazadas,
claro,
que mediante esa vacuna pueden transferir a través del embarazo, a través de la placenta, durante el embarazo, los anticuerpos que neutralizan el virus al bebé en desarrollo. Entonces ahí podría el bebé, la guaguita, nacer con anticuerpos que recibió mediante la transferencia de inmunidad desde la madre embarazada.
De modo que este anticuerpo que el Ministerio de Salud anunció que iba a usar en esta temporada, podríamos considerarla como una medida provisoria por mientras se administre masivamente una vacuna.
Claro, depende, estas son decisiones que toma la autoridad sanitaria. Sin duda, el poder contar con este anticuerpo es muy positivo. El año pasado la situación del virus sincicial fue muy, muy, muy grave.
Sí, claro.
Post pandemia la inmunidad había bajado porque el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, las medidas de confinamiento hicieron que hubiese menos exposición al virus y fuera decayendo la inmunidad. Entonces, no solamente en Chile, sino que en varios países del mundo se observó este fenómeno de brotes muy agresivos de enfermedades respiratorias. Entonces nos tocó el 2023 un brote de virus respiratorio grave y con lamentables consecuencias. Así que es positivo que ya podamos implementar esta política de prevención. Pero así como ocurrió con el coronavirus, que fuimos observando que inicialmente no habían vacunas, y ahora no sé si tú sabes, pero hay más de 50 vacunas licenciadas, en el fondo, para coronavirus, de diferentes tipos, para diferentes grupos etarios. Un poco lo mismo debería pasar con el virus sincicial, es decir, eventualmente deberíamos contar con una vacuna para poder vacunar desde el nacimiento y generar inmunidad activa, no un tratamiento, sino que una inmunidad activa en la persona pequeña, ¿verdad? El niño o niña vacunado desde temprano en la vida. Y esa es la estrategia que estamos ocupando nosotros en el desarrollo de una vacuna que está fundamentada en una plataforma que permite vacunar desde el nacimiento.
Hablemos de eso. ¿Cómo se compara la vacuna que ustedes están desarrollando desde hace bastante tiempo con las vacunas que se aprobaron en Estados Unidos y en general dentro del esquema que se está ocupando o avanzando en el mundo?
La principal ventaja de nuestra vacuna es que está sustentada en una estrategia o una plataforma que tiene ya cerca de un siglo de uso en población infantil, específicamente en recién nacidos, y por lo tanto puede de manera segura inducir inmunidad en esa población. Y eso es lo que se busca con una vacuna, es decir, proteger a las personas que son más susceptibles a la enfermedad.
A propósito de la crisis que ha significado el virus sincicial, que no tiene vacuna, y qué se puede hacer para paliarlo, se ha puesto el foco sobre el trabajo que está realizando un instituto de alta ciencia en Chile que precisamente está desarrollando la que podría ser la primera vacuna a nivel mundial.
Actualmente nuestra estrategia es la única que permite generar inmunidad activa, permanente, en la población recién nacida. Seguimos todavía en la etapa de desarrollo clínico de la vacuna, estamos haciendo estudios, hasta ahora los resultados son muy, muy, muy positivos. La vacuna para mujeres embarazadas, que sin duda también es una estrategia bien interesante, dio muy buenos resultados. En el fondo, inmuniza activamente a la mujer embarazada, pero inmuniza pasivamente al bebé en desarrollo y, por supuesto, al recién nacido. Y esa inmunidad se acaba con cierta rapidez, cerca de 6-7 meses dura esa protección. Entonces, pensamos que nuestra vacuna es una estrategia que podría generar una inmunidad duradera en población, directamente en la población que lo requiere. Las otras vacunas son la pensada para adultos mayores en particular, todavía están, yo diría, siendo evaluadas para un posible futuro uso en población infantil. Entonces, es importante que recordemos ese concepto, ¿verdad? Que la pandemia fue tan evidente que hablábamos de la vacuna por mucho tiempo, el 2020, vimos afortunadamente que a finales del 2020, comienzo del 2021, teníamos ya varias vacunas y ya a mitad del 2021 estamos hablando casi de 2 decenas de vacunas. Entonces, eso es lo que necesita la humanidad, necesita ciencia diversa, toda hecha de manera sumamente rigurosa, con respaldo científico, con evidencia científica, con revisión por pares de los trabajo, y ese ha sido el caso de nuestro trabajo en la vacuna que estamos desarrollando. Bueno, hoy día estamos enfrentando una etapa, yo diría, bien positiva. Logramos algo que no existía antes en nuestro país, que es poder contar con un laboratorio para producir vacunas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Ese laboratorio nos va a permitir generar lotes de vacunas para poder completar los estudios científicos clínicos que estamos desarrollando. Así que ese laboratorio está a puertas de que podamos terminar. Terminamos la construcción, actualmente estamos en la etapa de la calificación del laboratorio y esperamos poder contar con algo que nos generó mucho atraso, que es poder contar con lotes de nuestra vacuna de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura de manera frecuente.
Son buenas prácticas que son importantes porque también permiten su certificación en territorios diversos, ¿no?
Tal cual. Entonces, por ejemplo, europeo. Nosotros desarrollamos la vacuna acá y para los estudios que hemos hecho hasta ahora hemos tenido que formular la vacuna o el lote de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura en Estados Unidos. Y eso es complejo, ¿verdad? Porque significa tener que hacer esto en otro país, ¿verdad? Etcétera, y tiene dificultades. Y el contar ahora con un laboratorio que permita hacer esto en nuestro país nos permite de manera más rápida, más controlada, poder generar estos productos que se requieren para los estudios.
Chile se convertirá en el centro de operaciones de Sinovac para América Latina. Así lo confirmaron los representantes del laboratorio chino después de su visita al país sudamericano. Se instalará una planta de vacunas y un centro de investigaciones. Veamos más detalles en el siguiente informe.
Ahora, una cosa es la producción de las vacunas para los estudios y la otra es la producción propiamente tal de las vacunas para administrar a la población. Y ese tema también fue bastante comentado y también polémico el año pasado a raíz de la decisión de Sinovac de no continuar con la construcción de su planta, algo que después se relativizó en términos de plazos, pero de todas maneras generó por lo menos esa inquietud, ¿cierto?, respecto de la capacidad instalada con la que podremos contar para fabricar las vacunas. ¿Por qué eso es importante en primer lugar?
Claro, tú lo decías muy bien, Francisco. En el fondo hay dos etapas. Nosotros somos del mundo académico, científico y, por supuesto, nuestro objetivo es contar con esta planta, digamos, académica, científica, claro, para poder seguir haciendo estudios que hasta ahora hemos hecho con vacunas que, si bien inventamos en Chile, hemos tenido que producir, claro, en el extranjero. Ese proceso requiere conectarse con este otro proceso que tú mencionas, que es la, cuando tú ya demostraste que la vacuna es segura y eficaz, necesita eventualmente, si se considera para uso poblacional, necesita una producción local. Chile tuvo esa capacidad hasta finales de los 90, comienzos de los 2000, y el modelo se reemplazó por un proceso de importación de productos, que afortunadamente ha funcionado, pero nos ha tenido situaciones complejas. Hemos tenido situaciones en las cuales no hemos visto carencia de vacunas de tuberculosis y otras vacunas también. O sea, hay una dependencia total de lo que se hace en el extranjero. Segundo, las vacunas que se hacen afuera no necesariamente representan la misma composición de los microbios que están en nuestro territorio. Y tercero, la población chilena no es idéntica a la población asiática o la población norteamericana o europea. Entonces, hay varias razones por las cuales se requiere una producción de vacuna local, porque son claramente bienes públicos que deberían ser de acceso universal. Entonces, parte del acceso universal va de la mano con tener la capacidad de producir vacunas. Es una gran noticia que podemos contar, ¿verdad?, con este anticuerpo para el BRS, pero es un acuerdo comercial, en el fondo,
claro,
que permite que eso ocurra y que está sujeto, obviamente, a variables comerciales de mercado que, obviamente, no controlamos. Y, por lo tanto, nos resta esta soberanía sanitaria que pudiésemos lograr al tener una producción local, aunque sea baja, de vacunas y biológicos. Ahora, respecto a la pregunta de Sinovac, claramente me impresionó mucho la reacción que hubo transversal respecto a esa noticia, que fue en su minuto un poco clara, porque después ellos hicieron un comunicado indicando que seguían en Chile. Por supuesto, hay tiempos de construcción de estas plantas que a veces se dificultan, nuevamente estrategias que las cuales nosotros como universidad no tenemos nada que ver, pero lo importante es que está planteado el anhelo, el objetivo. Hay un trabajo conjunto que se ha hecho toda una buena parte del 2023 entre el Ministerio de Economía, de Ciencia, de Salud, con el Instituto Milenio en el que trabajamos nosotros, y Sinovac, por supuesto, en generar una propuesta de continuidad a ese proyecto tan importante como es la producción de vacunas en Chile.
¿Qué tal el frío, eh? Y los resfriados, aguas, mucho ojo, porque mire,
ha sido la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en menores de 5 años en las últimas 2 décadas en Latinoamérica. En el invierno dejó lamentables consecuencias en Chile.
Tuvimos 2-3 años de pandemia, ¿cierto? Que para nosotros los pediatras fue sumamente especial, porque por el encierro no tuvimos brotes de virus respiratorio.
El virus sincicial respiratorio es un virus extraordinariamente contagioso.
Fue el virus predominante durante todo este otoño e invierno.
Nuestro país es el primero en América Latina en adquirir el medicamento nirsevimab para enfrentar el virus respiratorio sincicial.
Los anticuerpos funcionan neutralizando al virus. Impide que el virus infecte células humanas.
A partir de marzo, el Ministerio de Salud va a implementar la inmunización de todos los lactantes menores de 6 meses con este fármaco.
A tener cuidado entonces, precaución sobre todo con los menores, también adultos mayores, por supuesto. No hay que bajar la guardia.
En Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera, hoy conversamos con el doctor Alexis Calergis, académico de la UCI y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, sobre qué esperar para este invierno en cuanto a los virus respiratorios que el año pasado exigieron al máximo nuestro sistema de salud. Doctor, usted fue muy importante en el hecho de que Chile pudiera contar con bastante adelanto en comparación con el resto de la región e incluso del mundo, con suficientes vacunas para el SARS-CoV-2. Basado en esa experiencia, que no sé qué tan exportable es considerando la emergencia que fue la pandemia, ¿no? Pero basado en esa experiencia, en su opinión, ¿se están tomando las precauciones, las medidas para garantizar o para prevenir que durante este invierno, más allá del tema del anticuerpo que mencionaba hace unos minutos, no pasemos la situación tan dramática que vivimos el invierno pasado en términos de tanto distribución de vacunas, de comunicación a la población, etcétera?
Bueno, yo creo que hay que reconocer que el haber salido la pandemia es claramente algo de lo cual la humanidad tiene que estar orgullosa. O sea, hay pandemias que han durado muchos años, décadas. El que hayamos podido salir de la pandemia, indudablemente fue muy dura y terrible, es algo que señala que la humanidad claramente ha mejorado. Y creo que Chile, En ese sentido, y por Chile me refiero no necesariamente a las autoridades o a la comunidad científica y médica, sino que me refiero a la chilenidad, en el fondo al país, funcionó de una manera bastante seria en torno a lo que fue esta emergencia sanitaria. Medidas como uso de mascarilla, la adhesión a la vacunación, la comunicación de riesgo en torno a esta enfermedad. El rol que jugaron ustedes, los medios de comunicación, durante el periodo fue clave. La comunicación de la evidencia es central. Y resulta que yo creo que hay cosas que inevitablemente por la contingencia, por otras prioridades, van quedando fuera de lo comunicacional. Yo creo que es importante reinstalar estos puntos justamente ahora, marzo, abril, volver a insistir en que medidas tan simples como, por ejemplo, el uso de mascarilla, que es súper accesible, ¿verdad? Voluntario, en el metro, en la micro, en lugares de alta densidad de personas. Si tenemos síntomas, pongámonos una mascarilla y tratemos de no contagiar a las personas cercanas. Si sabemos que tenemos una enfermedad respiratoria, hagámonos el diagnóstico para saber de qué enfermedad se trata. Es importante saber de qué enfermedad se trata, porque hoy en día no es lo mismo tener, siendo adulto, infección por VRS, con influenza o con SARS-CoV-2. Sabemos que en el caso de SARS-CoV-2 es posible que desarrollemos COVID prolongado.
Claro.
¿Verdad? En el caso de VRS, hay personas mayores que pueden desarrollar también daños cognitivos producto de la infección con VRS. Y si es un infante también. Entonces, el diagnóstico es importante. Durante la pandemia hubo mucho trabajo en torno al diagnóstico. Entonces, tenemos que tratar de reinstalar esta cultura de saber de qué nos enfermamos. Y finalmente, tenemos nuevas vacunas. La ciencia ha seguido trabajando en las vacunas del coronavirus. Hay nuevos conceptos respecto a las vacunas de influenza. Están llegando las vacunas a distintos países ya de virus esencial. Esperemos que lleguen a Chile. En el fondo, la vacunación tenemos que permanentemente tenerla en la comunicación porque es una manera segura y efectiva de controlar estas enfermedades. Nosotros desde nuestro instituto desarrollamos justamente un año de la pandemia un museo de la inmunología y la vacunación que ha estado en diferentes ciudades. Este año estuvimos en la región metropolitana, en colegios. Es un trabajo permanente de comunicar a la comunidad cuál es el fundamento de la enfermedad y cuál es la manera de prevenirla y la vacuna, uso de mascarilla, lavado de manos.
Mencionó una cosa que iba un poco al corazón de la pregunta anterior, cuando dice ojalá o es de esperar que se hagan las gestiones para contar con esas vacunas lo antes posible, refiriéndonos a la vacuna contra el virus sincicial. En su conocimiento, ¿se están haciendo esas gestiones? Porque, como le decía, entendimos en la pandemia que justamente el hacer esas gestiones, el anticiparse incluso a las gestiones, tomar medidas, puede ser clave a la hora de vacunar oportunamente a una población, ¿no?
Claro, tenemos una estructura en el país que es bien, bien potente en ese sentido. Hay un comité asesor de vacunas e inmunizaciones. Por supuesto, el Ministerio de Salud tiene sus consejeros, asesores. Y la opción este año fue la del anticuerpo, que me parece que es una noticia sin duda positiva. Yo creo que hay que esperar un poco cómo ha funcionado esta vacuna para mujeres embarazadas, porque ya se está ocupando a nivel poblacional en algunos países. Hay que mirar cómo eso ha andado, porque obviamente durante el embarazo es un momento también delicado.
Exacto.
De las personas, tanto para la mujer embarazada como para el feto en desarrollo. Y en el caso de población adulto mayor, yo ahí quisiera hacer un énfasis. Yo creo que sería importante que se pudiese promover la vacunación de adultos mayores, porque muchas neumonías son a raíz del virus sincicial, no se diagnostican, pero lo que muestran en otros países, muchos abuelitos o abuelitas que tienen sincicial pueden desarrollar cuadros de depresión, de dificultad cognitiva, incluso demencia anticipada, producto de una neumonía por virus sincicial. Nosotros publicamos el año 2013 trabajo mostrando que estos virus respiratorios pueden llegar al sistema nervioso al caso sincicial. Después publicamos un trabajo en 5 años de brote de infección respiratoria en Sotelo del Río, en que observamos que lactantes con virus sincicial severo pueden desarrollar secuelas para aprender, por ejemplo, lenguaje. Entonces, si hay herramientas que han demostrado tener ser seguras y eficaces en los estudios, creo que sería importante ir accediendo a esa tecnología. Pero ahí viene el factor de lo que hablábamos al comienzo, que es el costo-efectividad.
Claro, claro.
Por supuesto, el costo-efectividad, si es algo importado, es mayor que si tenemos la capacidad local de desarrollar la tecnología y idealmente también producirla.
Doctor Alexis Calergi, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias por esta entretenida conversación, Francisco.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.